Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. En una semana que a vosotros no lo sé, pero a mí me está resultando un tanto extraña. Muchísimas gracias por escucharnos. Hablar en Laredo de Don Macrino, para los que ya peinamos canas, es recordar un personaje emblemático y, sobre todo, a una querida y singular familia. Hoy me vais a permitir, queridos gastroyentes, tener presente a uno recientemente fallecido, Alejandro Arribas Jimeno, Janín, hijo de Don Macrino y hermano de Sor Conchita, probablemente la monja más popular y peculiar que hayamos tenido en Laredo, creadora con humor y, entre otras cosas, del vino Trinitatis. Pero vayamos con Janín, corresponsal muchos años de la revista Ácrata Ajo Blanco en París y prolífico escritor, con muchas incursiones en el mundo de la gastronomía, un aspecto de gran importancia en su vida. El laberinto del comensal y Sabores que saben son obras que, una vez leídas, nos harán pensar en mitos, leyendas y saberes de una gastronomía filosófica estudiada por este insigne pejino. En noviembre nos dejó para siempre. Un brindis compartido para Janín y Conchita.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
hoy el placer de tener en nuestros estudios a José María Alonso Ruiz, farmacéutico, diputado nacional por el Partido Popular en la 10ª legislatura, entre el 11 y el 16, presidente de QERRED, la red de queserías artesanas de España, pero sobre todo quesero. ¿No?
Eso es, Ángel Luis. Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
Nosotros, José María, ya a lo largo de esta serie de programas que ya llevamos realizados, nos gusta comenzar con una pregunta a todas las personas del índole, de cualquier índole que se hayan presentado aquí. Siempre intentamos recordar un poco una parte de su infancia. ¿Qué aromas o qué recuerdos tienes tú de tu infancia? ¿Que tu infancia qué fue? ¿Santander, Colindres? ¿Por dónde andabas?
No, mi infancia fue en Colindres. Yo hasta los 14 años... yo nací en Valdecilla, porque en aquellos años se nacía en Valdecilla. Uh-huh. Y ya vine a Colindres, yo ya vivía en Colindres y estuve hasta los 14 años. Entonces yo, los recuerdos que tengo de mi infancia, de aromas y dolores, o sea, uno de ellos es cuando íbamos al regatón y ese olor de esas... eufrobias de los arenales y de los eucaliptos, esas plantas de los terreros que tienen un olor. Y luego, eso era por un lado, que ahí íbamos, y luego cuando iba a la marisma, que íbamos allí a comprar la leche donde José el Molinero, y me acuerdo, y siempre lo digo yo, en aquellos años que no había cadena de frío y te vendían la leche, ahí tenían las ollas en una parte fresca de la casa, y ese olor a leche que olía de leche que quieras que no...
Recién ordeñada
y que no se guardaba en frío. Uh-huh. Y claro, había que rápidamente en casa hervirla, porque alguna vez si tardaba en ir a por ella se cortaba. Y tengo esos olores, esos y de la marisma de Colindres, que yo es por donde jugábamos.
Pues un recuerdo que a nuestros oyentes, seguramente a muchos de ellos les resultará también ciertamente conocido. Vamos a comenzar hablando un poquito de quesoba. Yo te voy a decir tres palabras y luego tú las desarrollas un poco en el orden que tú prefieras. Quesoba es familia, quesoba son actividades, albergue, y quesoba son quesos. Cuéntanos, ¿qué es quesoba?
Sí. Pues no, lo has definido muy bien, Ángel, porque nosotros cuando montamos la quesería, nosotros primero, hace 20 años, siempre me ha gustado el campo, el medio rural. Yo ya empecé la marisma, que me gustaba ir allí a ver las vacas, ir en el carro a segar, y yo siempre era ir al campo. Y el primer negocio, pensamos, era en el albergue. Y luego, después ya, yo siempre había visto que venía en Soba, venía mucho francés a pescar a las cuevas y preguntaban, ¿dónde se puede comprar queso? Y no había ningún sitio, o sea, todo de prados, todo de vacas, y no había queso en ningún sitio. Y entonces ahí compramos una casa que estaba vacía y dijimos, de aquí más turismo no se puede meter. Yo ya había visto, sobre todo en Francia, las visitas. Yo también me había inspirado un poco en las bodegas de Rioja, que ibas allí a la bodega, y luego las patatas de la riojana, las chuletillas, y dije, aquí hay que hacer algo con el queso. Entonces ya lo montamos con esa visión, en la visión de dar, aparte de hacer queso, es todas las visitas culturales, gastronómicas. A mí me ha encantado siempre la cocina, y luego por mi carrera de farmacéutico siempre me ha gustado mucho la bromatología, el transformar los alimentos y darles ese valor de que es que para el gusto y para el paladar, ¿no? Y un poco por eso lo hicimos. Y al final yo siempre he querido que el negocio de quesoba sea un proyecto piloto de lo que debe ser la diversificación y el desarrollo en el medio rural. Por eso siempre he querido, pues el suero hay que aprovecharlo para algo. ¿Qué hacen en el resto de países? Te vas a países avanzados como Francia. Pues en todo el Pirineo francés, todos los queseros crían el cerdo celta, el pío negro. Y al final es un poco copiar lo que se hace, pero para hacer ese modelo que al final te permita tener unos ingresos dignos en el que está en el medio rural. Y un poco ese lo que yo siempre he tenido en mente, ha sido el objetivo.
Uh-huh. Bueno, pero tu mundo no se queda aquí en Quesoba. Decíamos antes en la presentación que actualmente eres el presidente de Querred, que es una red de queserías artesanas de España, pero estoy seguro de que nuestros oyentes estarán interesados en saber alguna cosa más. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Querred? ¿Qué supone para el panorama quesero español? ¿Qué implicaciones hay en Cantabria? Cuéntanos cosas de Querred.
Pues mira, es una asociación que se creó hace 13 años. Estaba yo de diputado nacional y yo ya me había implicado en todos los temas relacionados con las pequeñas producciones, toda la legislación, los criterios de flexibilidad, que por desgracia hay poca gente que se dedique a eso. Los que más mandan y llevan la batuta son las grandes corporaciones, y veíamos en la necesidad de crear una asociación que representase al sector en toda España. Ya en Europa ya la sabía, y yo en un primer congreso que fui a Zafra, que vinieron queseros de 13 países de Europa, dije, aquí hay que hacerlo. Con Remedios Carrasco, una veterinaria que también había estado trabajando en Francia, que fue realmente el embrión. Y eso, y al final hemos conseguido que hoy en día hay 400 asociados, hay 300 productores, en donde hacemos un queso que para ser de la asociación tiene que ser queserías pequeñas. O sea, no permitimos que se utilicen cuajadas congeladas, ni nitritos, ni nitratos, no permitimos aditivos, sales antibutíricas, no se permiten pinturas en las cortezas, muchas pinturas que llevan antimos, la primericina, que te dice además en la corteza no consumir, no comestible, pero uh-huh. en letra pequeña. O sea, un poco, no se permiten queserías que utilicen, hay un máximo de volumen de transformación, aunque es amplio, pero en vaca anda por el 1 millón de litros al año. Y luego ahí dentro de la quesería tenemos un grupo de futuros queseros, se apuntan nuevos queseros, porque hacemos cursos de formación, hay un grupo de cursos de formación. Tenemos un chat en donde comparten todo tipo de experiencias, de maquinaria, de venta. Hay otro grupo de inspectores, algunos en activo y otros jubilados, uh-huh. que llevan todo este tema de la normativa. Ahora se ha creado uno de comercialización, hay otro de comunicación. O sea, hay empresas colaboradoras como Arroyo que sirven a. Tenemos también personas de centros de educación y de laboratorios interprofesionales lecheros. O sea, es una gozada porque abarca a muchísimos sectores que tienen que ver con el queso.
¿Y qué es eso de la ruta de Querred que se oye ahora? Que además, precisamente no hace muchos días, habéis recibido un premio a nivel nacional, un poco como institución encargada de la divulgación de la cultura del queso.
Sí, eso es. Sí. Cuide Quesos, que es una asociación de Madrid que hace mucha labor de divulgación de los quesos, sobre todo los quesos de Madrid, organizan todos los años un premio, pues, y entre ellos es a la institución o organización relevante en el mundo del queso. Y este año nos lo han dado a Querred, porque realmente somos la asociación representativa del sector, ¿no? Y hemos conseguido pues muchos, la guía europea de buenas prácticas, por ejemplo, hemos sido uno de los impulsores, ¿no? Y lo de hacer la ruta a las queserías, yo siempre, teniendo en cuenta mi experiencia que he tenido de lo que suponen las visitas que tú, Ángel, lo has vivido, ¿no? De las visitas, con las comidas, lo que mueve, lo que puede generar eso, no solamente en la economía de la quesería, sino en todo el entorno, de poner en valor el territorio. Yo siempre andaba pensando en hacer la ruta de los quesos que yo había visto en Francia. Pues en la zona de Osai Irática hay una ruta de los quesos, que hay 102 queserías con visitas. Con esto de los fondos Next Generation, el Ministerio de Turismo sacó un plan de turismo de experiencias, en donde había un máximo de 200.000 euros de subvención. Y fíjate que somos queserías, somos sector, más bien es de industria agroalimentaria y sector primario. Bueno, pues para que nos demos cuenta de la importancia que tienen las queserías, que son las industrias, las únicas industrias que hay en municipios pequeños, municipios de 100 habitantes, que es uno del oficio más antiguo de la humanidad. Ya hay vestigios de hace 8.000 años antes de Cristo, el pan, el vino y el queso. Pues quisimos poner a las queserías como en el centro de dinamización de la cultura rural. Uh-huh. Y que en esa ruta de las queserías estuviesen también pues todos los servicios que tienen que ver con el medio rural, con turismo, gastronomía. Y de hecho, de 260 proyectos que se han presentado, porque tenían que abarcar más de tres autonomías, se han aprobado 60 proyectos y nosotros hemos quedado en el número 30. O sea, porque dábamos con... aparte del turismo de experiencias, luego nos lo han reconocido en el Ministerio, eres el proyecto que además del turismo de experiencia... era un proyecto transformador, transversal del medio rural. O sea, era un poco por eso...
A mí personalmente me parece una idea fantástica, porque mi familia sabe que cuando viajamos por ahí, uno de los primeros puntos que buscamos es a ver si en esta zona hay alguna quesería. O sea, que yo personalmente agradecidísimo, y seguro que muchos de nuestros oyentes también. Pero volvamos otra vez un poco a Quesoba. Quesoba ha crecido en dos direcciones, podríamos decir. Una hacia la capital del reino, hacia Madrid, ya con un proyecto consolidado, y otro que nos vas a contar tú alguna cosita que empezará pronto en la capital de Cantabria, en Santander. Cuéntanos.
Sí. Yo siempre una de las cosas que he tenido en mente, y es pues en Europa siempre se ha hablado de las tiendas de productores, la venta directa, uh-huh. y yo siempre he tenido en mente en que Santander tenía que abrir una tienda bar de quesos, para no solo los quesos de Cantabria, sino los quesos de toda España, en donde se pudiese degustar con vino, con cerveza, con y en medio de esta idea me plantearon que se quedaba vacío el puesto de quesos en el mercado San Miguel, y fue cuando
el mercado San Miguel en Madrid.
Y bueno, pues con que pues es un sitio que es un mercado gastronómico de referencia mundial. Y ya pues con la experiencia de estar en el mercado, que aunque llevo un año, pero ya tienes la experiencia y ves lo bien que funciona, cómo la gente demanda ese tipo de servicio, que ahora me contaban que a través del Museo Thyssen iban a hacer una cata, degustación, para como una cata de lujo para extranjeros, y de los 28 puestos que hay de comida en el mercado San Miguel, que además nadie puede hacer competencia a otro, han elegido, es con vinos de calidad, han elegido el jamón y el queso. Uh-huh. Porque son dos alimentos que es que...
muy representativos.
Y, sí. Y sobre todo el queso está en las raíces culturales, gastronómicas y alimentarias de Europa. Entonces, surgió en Santander, en el mercado del Este, que salieron dos puestos a concurso público, en subasta, a sobre cerrado, y yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad, en medio de el anillo cultural de Santander, un mercado que es una maravilla. Me presenté a los dos, no se presentó a nadie, y al final renuncié a uno, y estoy a punto de abrir, pues en breve, en 10 o 15 días, quiero abrir, y quiero además, no solo, quiero dar, pues esa un poco, inspirándome en el modelo del mercado de San Miguel, que la gente pueda elegir por 8 euros, elegir 6 quesos diferentes entre 20 quesos distintos, ¿no? Uh-huh. Y luego mucho más. Yo, la idea es, y yo creo que el ayuntamiento lo va a apoyar, es que en ese mercado, pues entre semana, los días que a partir de las 8, que menos afluencia hay, poder hacer allí catas, maridajes con todo tipo de productos de Cantabria, uh-huh. de fuera de Cantabria, que sea, como tú bien dices, no solo un alimento, sino es nuestra cultura. Uh-huh. Y poner en valor a
tener un poco como eje al queso, y a partir
Eso es, que el queso es como, igual que la ruta de las queserías, el queso es el eje, es el centro, es el pilar, pero alrededor de ahí pivotan todo lo que sea cultura alimentaria, gastronómica, y que además hay una demanda de todo el turismo de Santander, de todo el turismo de congresos.
Que el queso es un producto con una tremenda actualidad, no hace falta que lo digamos nosotros. Precisamente Hoy oía yo en un telediario de los de Emisión Nacional una noticia referente al queso, con dos datos que me gustaría un poco saber tu opinión. Te doy primero uno, porque el siguiente es la consecuencia del primero. Decía que en España se había notado un aumento importantísimo de presencia de quesos no españoles, vamos a decir, porque decir extranjero parece que es algo como peyorativo, y yo en ningún caso quiero que se note así, ¿no? No, de quesos no españoles, hablaba de un 43%, y es más, se han atrevido a confirmar que una de las razones es por la extrema necesidad que hay de leche para elaborar quesos en España. Un poco, ¿cómo valoras tú las dos cosas?
Dices por la extrema necesidad de...
Que no hay leche, que no básicamente hay leche.
Sí, no, eso es una verdad. O sea, en España, nosotros en la red de queserías, la mitad de los productores, que antes igual no he explicado, son lo que llamamos queserías de campo, es las queserías que elaboran queso con su propia explotación, de su propia leche. Y luego la otra, los artesanos, como es mi caso, nos exigen que la leche la compremos a productores locales, en un máximo de 50 kilómetros de radio. Y sí es verdad, porque hay unos problemas de la gente abandonada o la producción de leche. Y luego también aquí, yo creo que aquí en España estamos ahora viviendo un momento que ya lo vivió el vino, lo vivió el jamón. Jamón de bellota, yo me acuerdo de niño, no lo probabas. Había en el bar El Cookie en Colindres, en La Rosa, colgados aquellos de pata negra.
Sí.
Y no sabías a qué.
Yo me acuerdo de los del Sarabia, de Ampuero.
Sarabia, que era otro sitio también que dices jamón de bellota. Eso no se comía ni en Nochebuena, se comía jamón de bellota. Ya comías jamón normal, serrano. Pues ese boom se está viviendo en los quesos. Y entonces hay cantidad de gente. Nosotros hemos visto en la asociación, todos los meses validamos 4 o 5 queseros, de gente con formación, gente que vuelve al campo y que hacen quesos. La gente va a Francia a aprender, hasta la tecnología es increíble lo que... Y estábamos en la cola del consumo de quesos, estábamos en 8 kilos y medio por español al año, cuando la media en Europa es 13. Y al haber esa moda, que yo en los 6 años que llevo de quesero he visto una transformación de quesos que antes a la gente no le gustaba, quesos potentes, quesos con mohos, con ácaros, que antes... Y la gente, ves ahora gente que está realmente loca por el queso. Y en ese mercado que de ebullición y de ampliación, pues todo Francia, que es un gran productor de queso, que hacen queso industrial, pero que parece artesanal, y entonces tiene unos costes mucho más bajos porque hacen volúmenes muy grandes, pues va aquí a un mercado que florece, y van aquí a echar aquí las redes porque hay pesca. Y entonces tenemos que estar muy ojo a visor, hacer muy bien las cosas, porque es un mercado que nosotros, por ejemplo, en el mercado de San Miguel, yo quiero apoyar que eso se... quesos españoles. Y ya tengo los 3 o 4 emblemáticos de extranjeros, porque ya la gente casi que te lo pide, ¿no? Y el anterior dueño, que era francés, tenía muchísimos europeos, porque... Y es lo que dices tú, que hay muchos quesos que vienen a unos precios mucho más baratos, y por eso en muchos establecimientos pican y compran algunos de esos, que nos hará buenos, pero hay también muchos muy industriales y que le sacan más margen, pero a la larga es otra liga.
Sí, es cierto, yo eso lo he detectado, y a cualquier persona con una cierta capacidad de observación se da cuenta de que hay determinados quesos, en concreto franceses, sin irnos muy lejos,
franceses son,
que están muy bien elaborados, que pueden llegar a dar hasta el pego, sobre todo hablando de quesos de cabra, concretamente, que están muy bien elaborados. Sí. Las cosas son, hay que decirlas como son, pero no son quesos artesanos, evidentemente que son quesos industriales. Los 15 minutos de entrevista se pasaron hace 3 ya, ¿eh? No sé, vamos a tener que negociar con Radio Laredo, con los amigos, con Noé, con Tomás, con todos, a ver si nos alargan un poco estos tiempos, porque a mí se me pasa volando.
Sí, no, pero a mí también, 15 minutos.
Yo, de todas las preguntas que me quedan, te iba a nombrar a dos personas para saber un poco tu opinión y el significado que les das a ambos. Con el queso, ya no solo, por supuesto que no a nivel de Cantabria, sino a nivel nacional, porque son dos figuras importantes a nivel nacional. La primera de ellas es Manuel Arroyo. ¿Qué es Manuel Arroyo?
Hombre, Manuel Arroyo es una referencia no solamente nacional, sino internacional, porque fue un pionero cuando empezó a aplicar la tecnología, la ciencia, las evidencias científicas en los quesos, porque el queso hasta entonces, por lo menos en España, había muy pocos centros donde se dedicasen a la tecnología y a las últimas evidencias queseras. Y entonces él además abarcaba no solo el uso de fermentos y otros aditivos, sino todo lo que es la quesería, como se suele decir, llave en mano. Y hoy te das cuenta que todavía, yo ahora que he estado en Chile, todavía lo que hay por andar. Así que en la época de Manuel Arroyo, pues la gente seguía haciendo el queso en las casas como lo había hecho su padre, su abuelo, pero sin saber realmente lo que se hacía, sin saber qué procesos físicos, eso es, qué procesos físico-químicos y bioquímicos ocurrían. Y empezó él con el uso, pues eso, de usar la tecnología.
Bueno, y la otra persona que también pues es ciertamente conocida aquí en nuestra localidad es José Luis Martín.
Pues José Luis Martín también ha sido un pionero en todas las producciones artesanales. A mí me asesoró y sobre todo es una persona que ha sido ganadero, ha sido quesero, y luego es un gran divulgador, y sobre todo en un asesoramiento que ha hecho muy adaptado, sin tener que hacer grandes inversiones, porque hay mucha gente que te hace proyectos sobredimensionados. José Luis Martín lo ha adaptado realmente a las pequeñas queserías, a las pequeñas producciones. Y sigue siendo un referente hoy en lo que son las pequeñas producciones y las pequeñas queserías.
Pues llevamos 22 minutos hablando ya, y a mí se me ha pasado el tiempo, pues como se suele decir, volando. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta este alto del Centro Cultural Doctor Velasco, y seguro que estaremos pronto conversando de nuevo o en cualquier otra actividad de estas que vamos a tener muy prontito, aquí cerca en Santander, cuando inauguremos ahí el nuevo espacio gastronómico.
Sí, ¿eh? Sí, no, yo en cuanto abra, vamos, ya te aviso para que vayas allí y para que veas y que me des el visto bueno. Y agradecerte.
Iremos a disfrutar, seguro.
Agradecerte, además, eso que siempre has estado y estás y sigues estando en la promoción de todas las pequeñas producciones del queso. Y a mí venir a Laredo, este programa me parece muy interesante porque hay que hacer mucha divulgación de nuestra cultura, que es en lo que podemos competir. Y para mí venir a Laredo, que es mi segundo pueblo, siempre es una alegría.
Pues nos alegramos mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, José
María. Muchas gracias, Ángel. Build a fire and gather around the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year.
Hasta la música nos recuerda el mes en el que estamos. Y yo para este mes, queridos gastroyentes, me permito recomendaros una salida cortita al país vecino, muy cerca, a 30 kilómetros de nuestra frontera de Irún. Concretamente nos vamos a ir a Anglet, todo el viaje por autopista. Y os preguntaréis, ¿qué restaurante vamos a visitar en Anglet? Pues en esta ocasión, ninguno. En realidad, vamos a pasar la mañana a un Carrefour de compras. ¿Y qué es lo que vamos a comprar? Pues fijaos, yo os aconsejo que probéis las ostras, porque las vamos a encontrar de diversos precios y calidades. Que probéis el pan, ese pan que nos ofertan con tanta sabiduría nuestros vecinos franceses. Probad un poco de sus salchichones. Sin olvidar, ahora que estamos en el mundo cárnico, el increíble jamón de Bayona, de apelación Controle. Si cambiamos de pasillo y nos vamos a los vinos, es obligatorio que nos detengamos ante la amplia oferta de champáns que nos tienen presentes, tanto artesanos como convencionales, pero no sin antes disfrutar de la enorme presencia de vinos de la Borgoña, de Burdeos, de Alsacia, de la Côte du Rhône, del Loire, y también con una cierta consideración que siempre tienen presente hacia un cartel de vinos no europeos, vinos australianos, de procedencias sudamericanas. Y estaréis pensando, este se ha olvidado de los quesos. No. No me puedo olvidar de los quesos, del impresionante Conté, del sutil Brie, del siempre presente Camembert o ese incuestionable Roquefort que nos hace salivar cada vez que oímos su nombre. Y sin embargo, este año otro de los clásicos, el foie gras, brilla por su ausencia debido a una no muy deseada gripe aviar. Para comer con un bocadillo de la amplia oferta que dispone el centro comercial, yo recomiendo uno de jamón de Bayona con Conté, por deciros uno. Nos calmará el hambre hasta que lleguemos a casa y podamos cenar con parte de nuestros manjares recién adquiridos. Y si la meteorología lo permite, por la tarde un paseo y café por la aristocrática Biarritz o por el centro histórico de Bayona saciarán nuestras expectativas en un placentero viaje. Y si antes nos íbamos un poquito más lejos, ahora para también poder satisfacer nuestras necesidades de compra de alimentos de cara a estas fiestas, pues me permito recomendaros que hoy, mañana y pasado tendremos en Santander la Feria del Producto de Cantabria, 18 años que llevan ya con nosotros. Allí vais a encontrar anchoas, vais a encontrar dulces de Cantabria, vinos de Cantabria, y en esta ocasión, como podríamos decir artista invitado, tendremos a la comunidad leonesa que nos viene con una amplia gama de sus excelentes productos gastronómicos. Y siguiendo un poco en la línea de estos gastroconsejos navideños que me permito deciros en los últimos programas, hoy os voy a contar algo sobre el qué beber. En estas fiestas navideñas, en mi opinión, yo creo que cada uno debe de beber lo que más le guste. Pero claro, esto no se puede quedar así. Yo os tendré que contar qué es lo que más me gusta a mí. Pues fijaros, yo empezaría estas cenas de Nochebuena y Nochevieja con un champán o con otro espumoso de calidad contrastada, sin olvidar nunca una manzanilla pasada de nuestro querido Sanlúcar de Barrameda. Continuaría la cena con un vino blanco, y si puede ser de Cantabria, mejor que mejor. Y si nuestra cena termina con algún producto cárnico, yo buscaría un tinto, ¿eh? Un tinto con empuje, un tinto de los que tienen garra, de los que tienen ganas de mostrar algo. Por ejemplo, un Garnacha Vieja de Calatayud o del Campo de Borja, o con una Monastrell murciana. Para los postres, dos opciones que yo las hago combinativas, es decir, practico las dos. Lo mismo tomar un poquito de turrón con un PX de Montilla Moriles, y luego ya una vez que estemos en la sobremesa, a mí me gusta mucho la sidra espumosa dulce, y por qué no decir una marca que está en la mente de todos, sí, la sidra El Gaitero. Y ahora nos vamos esperando que el próximo viernes estéis ahí prestos a escucharnos una vez más, de nuevo con arenques y nabos. No lo olvidéis, arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós.